Me gusta hacer deporte.
Formación.
Me gusta atletismo, zumba y pádel y ruta en bici. Atletismo con Aitor y con Gorka.
Valores.
Hola, soy Alain. Me gusta venir a Pala porque me lo paso bien y aprovecho el tiempo el viernes.
Compromiso social.
Además, me gusta estar con los amigos de Pala. Yo mejoro los saques, la fuerza para tirar fuerte y los saques especiales. Y cada vez juego partidos a más puntos.
Visibilidad.
Somos...
Lema.
Equipo.
De...
Pala.
¡Pala!
Un saludo desde...
En Onda Vasca, deporte adaptado e inclusivo con Ángel Plaza.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos a un nuevo programa de deporte adaptado, deporte inclusivo, aquí con un tema especial en la jornada de hoy. Vamos a hablar exclusivamente durante toda la hora del Vida Ideac Bilbao BSR, porque ha conseguido de nuevo pues alegrarnos la vida, ha conseguido un hito histórico el clasificarse para esa segunda fase, cuartos de final en este caso, de la Champions Cup, y quién sabe si pueden llegar a la Final Four, que son palabras mayores, pero bueno, de todo esto vamos a hablar aquí, como decimos, en deporte adaptado, deporte inclusivo. Y para la jornada de hoy, con protagonistas, aquí en el estudio tenemos a Chema Alonso, presidente de Bilbao BSR, Asier García, jugador y capitán. Hablaremos también con Álvaro Díaz Munío, director del Unión Bilbao, del hotel. Y escucharemos también lo que nos han dicho tanto Carlos Sergio, asesor de deportes de Diputación Foral de Vizcaya, como Adrián Yáñez, que es el entrenador del conjunto bilbaíno. Estos dos últimos que no pueden estar aquí con nosotros en los estudios, pero escucharemos también sus palabras. Bueno, sin más dilación, presento a los dos personajes que tengo aquí en el estudio. Chema Alonso, presidente del Vida Ideac Bilbao BSR. ¿Qué tal estás, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, bueno, pues contento. Y bueno, con gusto de volver a charlar, ¿sí?, con vosotros en este espacio.
Estuviste hace tiempo, justo cuando empezaba, creo, el espacio del programa, hace unos meses.
Primero, casi era tu debut, ¿eh?
Sí, era mi debut.
En el programa, ¿verdad?
Creo que fue el segundo del programa, si no me equivoco.
Así que encantados.
Pero estás contento por lo que ha hecho el equipo, ¿no?
Bueno, hombre.
Más que contento tienes que estar.
Pues sí, nosotros teníamos un reto organizativo importante porque ser sede en Bilbao de la Champions Cup lo fue no por solicitud nuestra, sino porque la Federación Internacional, bueno, pues se le cayó uno de los de las sedes y nos llamó, ¿verdad?, de un día a otro a ver si podíamos organizar el evento, lo asumimos y bueno, yo creo que la felicitación de todos los equipos nos compensa la rapidez, la rapidez con la que hemos tenido que hacer la gestión del mismo.
Y la felicitación de la propia federación también, ¿no? Os ha felicitado de lo bien que se ha organizado, que se ha hecho todo.
Sí, en verdad que sí, eso. Bueno, tú intentas ser lo más amable que puedes con todos los que vienen a competir contra nosotros, ¿verdad? Y bueno, siempre pensamos en cómo nos gustaría que nos trataran cuando vamos por ahí, así que lo intentamos hacer todo lo bien que podemos. Y yo creo que esta ciudad y este país tiene, bueno, pues carácter para acoger y yo creo que nosotros hemos estado a la altura de lo que la ciudad y el país suele hacer, ¿verdad?, en competiciones deportivas. Sí.
Nunca defraudas. También está aquí con nosotros en el estudio Asier García, jugador, capitán del equipo. ¿Qué tal estás, Arratsaldeon?
Vaya, Arratsaldeon, todo bien.
Doblemente contento por el hecho de haber conseguido meterse en esos cuartos de final y porque venías de una lesión muy, muy larga, muy importante.
Sí, bueno, lo principal es, como ha comentado Chema, por un lado, que a nivel organizativo todo ha salido bien y sobre todo que a nivel deportivo hemos conseguido el objetivo que el equipo tenía, que no era otro que clasificarnos para esos cuartos de final del mes de marzo y meternos una vez más entre los 8 mejores equipos de Europa, que es mucho decir. Además lo hemos hecho de forma brillante, ganando los 4 partidos. Así que no podemos estar más contentos. Y en el plano personal, pues como dices, después de una operación dura y de muchos meses estando parado.
¿7 más comentado antes que han sido?
Sí, completamente parado, fueron 7 meses. Y luego lo que ha sido la readaptación y el volver a los entrenamientos, fortalecer y sobre todo el conseguir volver a jugar no sé si a mi máximo nivel, pero sí acercarme mucho a él, pues es para mí una alegría, porque como bien comentaba hace poco en mis redes sociales, hace tan solo, además justo un año, fue el 10 de febrero, creo que fue la operación. Entonces, un año después, en aquel momento tenía muchas dudas de si iba a volver a jugar a este deporte que tanto me gusta, y bueno, no solo estoy jugando, sino que estoy disfrutando y, como estaba diciendo, pues a un buen nivel.
Bueno, tenemos por teléfono a Álvaro Díaz Muñoz, que es el director del Hotel Ilunio Bilbao. Álvaro, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas, ¿qué
tú
tal?
Tú también encantado, ¿no?, por lo que ha hecho Vidaidea Bilbao BSR.
Hombre, claro, es un orgullo, ¿no? Yo creo que es... En estos momentos, bueno, indudablemente una de nuestras banderas, ¿no? A nivel de ciudad, y yo creo que, bueno, pues es normal que estemos todos tan contentos por esta nueva clasificación, y a ver que a ver si seguimos en este nivel.
Luego te voy a hacer una pregunta puñetera, a ver cómo sales de...
Vaya.
Sí, va a ser un poquito
complicado. Me preparo.
Prepárate, no te voy a decir cuál es, evidentemente, todavía, pero luego te la voy a hacer. Oye, un mes o un año 2023 que para Vidaidea Bilbao BSR está siendo tremendo. Este mes de febrero con la clasificación para esos cuartos de final, pero el mes de enero con ese premio que se daba en tu hotel, ¿no? La comparsa Moscotarrac daba ese premio al más dulce del año. ¿No?
Sí, la comparsa Moscotarrac ya desde hace unos años tiene ese premio que da anualmente, pues a quien nos endulza un poquito las noticias tan desastrosas que tenemos habitualmente, desgraciadamente, en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, el jurado del que formé parte y del cual me siento muy orgulloso, pues propuso, y no fue por mi parte, tengo que decirlo, aunque me cueste reconocerlo, que Vidaidea fuera uno de los posibles ganadores, y yo creo que fue unánime por parte de todos que tocaba, claro que tocaba.
Yo ya sé por qué tú no lo propusiste, y por ahí va a ir mi pregunta luego, un poquito más adelante.
No creo, sé por dónde va a ir, no va a ser tan difícil.
Ya verás. Oye, además un premio que se daba, pues que no se daba en los últimos 3 años por todo lo que hemos pasado, y ha pasado todo el mundo, evidentemente, y era importante recuperar este premio, ¿no? Porque lo de endulzar la vida a la gente siempre es bonito.
Correcto, fue un acto, yo creo que ellos también recordarán, pues un acto diferente, bonito, y quizás no con toda la gente que esperábamos, porque estos actos ya sabemos que por mucho que intentes, pues luego nunca sabes, lo mismo se te va de las manos, que te quedas corto, pero yo creo que era muy pues entrañable, ¿no? De igual también por donde vas a ir tú ahora, por dónde estábamos y quiénes también estábamos detrás de ese jurado, y para nosotros creo que era algo importante.
¿Hubo mucha polémica para elegir al ganador?
No, ninguna. Fue unánime, vamos, no hubo ninguna.
Bueno, eso también es bonito. Oye, Chema, que se os dio una Carolina gigante y una baldosa de Lugo gigante. ¿Aquí todos los grandes lo hacemos o qué pasa?
La verdad es que era de impresión la Carolina, ¿verdad? Y, bueno, un gusto probarlo, tengo que decir, recibir el premio y luego probarlo, ¿verdad? Porque eso no se suele hacer.
¿Se comió allí in situ?
Pues lo llevamos al vestuario y al día siguiente no quedaba nada, así que efectivamente.
Tenías entrenamiento esa misma tarde, además.
O sea, ahí está, estaban los chiquis, vamos... No dejaron ni... Bueno, y de la baldosa, que era más difícil de comer sin líquido de apoyo, por decir así, ¿verdad? Pues tampoco...
La baldosa para los secos, que se dice.
Pues ¿no? No quedó nada, tengo que decir.
Ahí estuvo Don Manuel, que la verdad es que se le ocurrió. Fueron dos, ¿sí?, yo creo, dos premios muy diferentes, muy especiales y muy bonitos.
La pastelería artesana Don Manuel, muy amigos también de Onda Vasca, sí, que nos traen en Reyes siempre un roscón, se portan uh-huh. muy bien con nosotros, nos traen de todo, siempre, es tremendo, además... un sitio muy muy bonito en Bilbao. Álvaro, se ha clasificado el Vidaidea Bilbao BSR para los cuartos de final, van a jugar en Alemania en un grupo importante donde está el Ilunion Madrid. Ahí por ahí va la pregunta, Ilunion Madrid contra Vidaidea Bilbao BSR. Álvaro Díaz Muñoz, ¿con quién va a ir ese partido?
Yo con el Vidaidea, no tengo duda.
Buah, como te escuchen en Madrid los jefes.
No hay problema. Mira, cuando esto surgió el tema del premio, pues claro, también para mí me surgió la duda, ¿no? Somos en la cancha, pues lógicamente tenemos nuestros líos, pero pensé, hombre, yo esto lo tengo que escalar a nivel de empresa. Uh-huh. Y lejos de imaginarme algo que pudiera darse, pero que no sabía que no se iba a dar, que una oposición, lejos de eso, pues fue todo lo contrario, se recogió como algo, hombre, vamos, no tenemos nadie mejor a quien darle ese premio, ¿no? O sea, también a nivel de empresa. Nosotros somos patrocinadores, efectivamente tenemos un equipo y efectivamente pues lo damos todo, pero a mí me toca animar a los de aquí, ¿no?
También, eso por cercanía. ¿Ese equipo antes era Fundación 11?
Sí, el antiguo Fondo 11.
Sí, ¿no? Bueno, de hecho, el Union es, bueno, es empresa de la Fundación 11, evidentemente era todo, está todo relacionado.
Pero fíjate, por seguir poniéndoselo un poco difícil.
Ponle difícil las cosas.
Miedo me da.
Yo tengo que decir que, lo dije en público, ¿verdad?, que para nosotros el hotel que él dirige es un epistema de la accesibilidad universal. Sí. y que es un gustazo, ¿verdad?, es decir, que cuando vamos allí, que estamos, nos sentimos en la cancha amiga de quien por otro lado algún sábado al año tenemos que pelearnos con ellos. Pero la verdad sea dicha que estar en su instalación es que es un gustazo, ¿verdad?
Sí, es una maravilla. Ahí tienen la sede de la Peña Athletic Genuín, ¿sabes? Sí, ¿sabes, no? Ahí ven los partidos del Athletic y ahí hacen sus reuniones. Es un sitio que está muy bien y es un placer estar ahí. Álvaro, no sé si quieres añadir algo más.
Pues nada, desearle todo lo mejor y esperar que siga esta trayectoria. Los resultados ya del año pasado ya están olvidados, o sea que necesitamos nuevos, aunque los hayamos celebrado recientemente, y desearles lo mejor y que mucho ánimo, y que ahí seguiremos.
Oye, y que si hay que darles premios en el hotel, se dan los premios, ¿eh? No pasa
Hombre,
nada, ¿eh?
Por supuesto. No, vamos.
Mira, tengo aquí la lista de los que...
Hacemos el recibimiento en el hotel, eso no hay problema.
Sí. Tengo aquí la lista de los más dulces del año, de otras ediciones, el Athletic de Marcelo Bielsa, Bilbao Basket, que hoy preside Isabel Iturbe, Welcome Project, los de las caras de patos por la ría, Luis del Olmo, Kepa Junquera, el equipo femenino del Athletic, la escritora Toti Martínez del Licea, y Cruz Roja Vizcaya. A los que hay que añadir el Vida y Deac Bilbao BSR. Pues está bien, ¿no?, estar con tanta gente importante, ¿no?, digo yo. Siempre que se recibe un premio es importante, ¿no?
Sí, pero cuando es acompañado pretéritamente por esa barbaridad de gente e instituciones que lo han recibido antes, a nosotros nos engrandece, aunque nos sentimos pequeños en comparación al trabajo y la dimensión de cualquiera de ellos, ¿verdad?
Bueno, pero vosotros, al igual que el Athletic, al igual que Bilbao Basket, paseáis el nombre de Vida Ideac y de Bilbao por toda Europa, ¿no?
Con orgullo y chulería, si se puede decir así, ¿verdad? O sea, no es que ahí no somos modestos en absoluto. Nosotros somos del bocho y lo hacemos saber allá donde vamos. Y yo creo que eso nos infunde carácter, energía, y nos lleva también a veces al éxito, pensar lo que somos, lo que representamos, y que aunque somos un equipo modesto y de una ciudad que es la que es, ¿verdad?, que no es el New York, ni el Berlín, ni el Roma, ni el Londres, tiene el nombre que tiene en el mundo y tiene la energía que tenemos quienes habitamos en ella, ¿verdad?
¿Verdad, Álvaro, que lo de representar a Bilbao, a Vizcaya, incluso a Euskadi por toda Europa también es un logro que hay que hacerle mención y que no todos están en disposición de hacerlo?
Por supuesto, como yo decía antes al comienzo, para nosotros es una bandera. Y a lo que se refiere a la promoción turística que también a nosotros nos interesa, por supuesto, y esas imágenes, esas noticias y esas clasificaciones y esos partidos no deja de ser también una promoción también de nuestra ciudad y de lo que somos, ¿no?
Pues Álvaro Díaz Muñoz, director del Hotel Ilunio Bilbao, es que ricasco una vez más y hasta la próxima, ¿eh?
Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras hacia el equipo.
Gracias, chicos.
Un abrazo, Agur. Me quedo con Chema, me quedo con Asier, y luego escucharemos también a Carlos Sergio y a Adrián Yáñez, que los tenemos grabados de días anteriores porque hoy no pueden estar con nosotros. Asier, en lo deportivo, cuando vimos los equipos que estaban para jugar la fase previa aquí en Bilbao, ¿qué pensabais? ¿Qué se os pasaba por la cabeza?
Bueno, como ya dijimos en la presentación del campeonato y del evento, que iba a ser muy difícil. Había tres sedes en Europa, y yo creo que, aparte de nosotros, todo el mundo coincidía en que el grupo más complicado y en el que lo más ajustado iba a estar todo era el de Bilbao. Creo que se ha visto en la cancha, en todos los partidos que se han disputado, tanto el viernes como el sábado, como que el nivel ha sido altísimo. Nosotros sabíamos que quedar entre esos dos primeros puestos iba a ser muy, muy difícil, que tendríamos que jugar nuestro mejor baloncesto, porque tanto Galatasaray como Lecanet son equipos auténticas potencias mundiales. Giulianova, el MKH italiano, era un equipo que ya conocíamos, veterano, pero que sabe jugar muy bien y que tiene jugadores que han ganado prácticamente todo a nivel internacional. Y el equipo de Manchester, que como ya dijimos en su momento, es de la escuela inglesa. Los ingleses para mí tienen la mejor la mejor estructura federativa a la hora de captación y de mejorar a sus jóvenes talentos, y sabíamos que los equipos ingleses iba a ser muy difícil ganarles al final. Bueno, pues hemos demostrado que algún partido con más facilidad que otra, pero que han sido partidos muy, muy igualados, que cualquiera podía haber ganado a cualquiera, y de haber conseguido el pleno de triunfos, pues es una forma de defender que nosotros hemos jugado cuatro auténticos partidazos, así que muy contentos.
De hecho, el último partido fue contra el Manchester, los ingleses no lo pusieron nada fácil, ¿eh? Creo que al descanso iban ganando bien.
Sí, tanto el primer partido contra Julianova como el último al descanso fuimos perdiendo. Yo creo que el trabajo del equipo fue importante en las primeras partes, pero fuimos sobrepasados por equipos que eran mejores. Manchester, creo recordar que llevaba 45 o 47 puntos al descanso, demostrando que estaban calientes, que ellos ya no se jugaban nada porque no podían clasificarse para esos cuartos de final, pero querían irse de aquí con una victoria. Y la primera parte que nos jugaron fue espectacular. Creo que llegaron a meter 5 de 6 en triples en esos primeros 20 minutos y nos llevaron al límite. Bueno, trabajo también del entrenador, que en el descanso supo ajustar los fallos que estábamos cometiendo en defensa, y a partir de ahí pues sacamos el partido adelante.
No sé si con un sabor más dulce, ya que hemos hablado antes de los premios que recibíais en enero, el triunfo ante Galatasaray, porque os tenía tomada la medida, madre mía, jugabais contra ellos y siempre ganaban ellos, ¿no? Es que era una cosa...
Sí, bueno, hay que recordar que en el año 2019, si no recuerdo, el año que ganamos la Euroliga, uh-huh, la Euroliga 1 en Sheffield, en esta misma fase previa de la Champions, que disputamos en Italia, en Cantú, jugamos contra ellos y les ganamos. Yo creo que ha sido la única vez que les hemos ganado, pero sobre todo lo que teníamos en mente era el recuerdo del año anterior, precisamente en Bilbao, en Txurdinaga, donde nos ganaron por tan solo un punto, dos puntos de diferencia, aquella final de infausto recuerdo para nosotros, en el que podíamos haber levantado nuestro primer ansiado título europeo y aquel equipazo de Galatasaray que bueno, que yo creo que estaba construido más para ganar la Champions que la Euroliga, pues nos arrebató aquel título, y yo creo que aquello quedó marcado en la memoria de nuestro vestuario y de las 1000 personas que abarrotaron aquel domingo a la mañana las gradas de Txurdinaga. Así que bueno, nos tomamos una pequeña venganza,
¿no? Entre comillas, no hay que hablar de venganzas, pero bueno, sí que es verdad que es un equipo que...
Venganza deportiva.
Exactamente. Pero sí, sinceramente, ya sé que esperas lo mejor de tu equipo. ¿Tú pensabas que iban a ganar los tres partidos, todos los partidos de esa fase previa?
Yo les había puesto el reto a sabiendas de que ellos iban a hacer todo lo posible para hacerlo, ¿verdad? Pues eran cuatro equipos súper complicados. Le Canet nos había dado un repaso en la anterior Final Eight y nos puso en un brete hasta el último minuto, ¿verdad? Con Galatasaray pues tuvimos el acierto suficiente como para desde un primer momento tomar tierra de por medio, ¿verdad? Y con los ingleses y Julianova pues lo llegamos a pasar mal, pero yo estaba convencido de que nosotros íbamos, si llegaba el partido a los últimos minutos en una situación complicada en el Luminoso, íbamos a saber resolver por la categoría que tienen nuestros jugadores, por su experiencia, por el buen hacer que vienen demostrando en los últimos meses y porque teníamos un elemento determinante detrás, que es un público que a nosotros nos empuja de una manera trascendente cada vez que saltamos a la cancha de Txurdinaga.
Sí, precisamente así te iba a preguntar por el público. Hoy estaban invitados los Northern Kings, la peña. Sí. Ha estado hablando con Ricardo Núñez, con Chirri, todos estos días, pero no ha sido imposible que vinieran. Qué importante es la afición, ¿no? En todos los deportes, en este no sé si más o menos, pero siendo un equipo menos reconocido a nivel de medios de comunicación, todo hay que decirlo, el público es muy importante para vosotros.
Es muy importante y ya no sé lo porque nos ayudan y nos empujan a conseguir esos objetivos deportivos que tenemos como club, sino porque al final en gran parte todo lo que hace el club desde arriba, desde los despachos y lo que hacemos los jugadores en la cancha es para precisamente para ese público, para demostrar que el deporte adaptado es un espectáculo, que la gente disfrute viéndonos. Al final nosotros, si ganásemos partidos o ganásemos una Copa del Rey, una Liga o una Euroliga, como hemos hecho últimamente, sí, estaríamos contentos como deportistas, pero si en nuestras gradas no hubiese gente, pues al final todo quedaría, yo creo que serviría de más bien poco, porque al final lo que nos gusta a los deportistas es competir, pero competir mientras nos ven, mientras nos critican, mientras nos gritan, mientras nos animan, y eso es un valor incalculable que tiene este club. Es algo que desde hace 8 o 9 años ha ido creciendo paulatinamente. Sí que es verdad que la pandemia nos tocó y fue muy duro jugar durante un año sin nuestra afición. Y no solo eso, sino que luego a posteriori yo creo que ha costado un poco retomar esa cantidad de público que venía a Txurdinaga, pero yo creo que todavía lo estamos recuperando y para nosotros es muy importante, ya no solo como decía a nivel deportivo, sino a nivel de visibilidad de lo que significa Vida Idea Bilbao BSR en la sociedad bilbaína. Que esa gente pueda venir a Txurdinaga cada sábado, que puedan disfrutar y que puedan ver deporte adaptado con mayúsculas de un nivel altísimo. Así que para nosotros esa afición es un tesoro que tenemos que cuidar. Chema lo sabe bien. Creo que muchas de las cosas que hace el club desde los despachos es precisamente para cuidar ese pequeño tesoro que tenemos y que además en todo el estado todo el mundo dice que es la mejor afición de la liga. Así que bueno, esperamos seguir contando con ella y saber cuidarla.
Porque además, Chema, os acompañan en prácticamente en todos los partidos, ¿eh? En casa evidentemente sí y fuera también, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que cogen el autobús con gusto y satisfacción nuestra, ¿verdad? Porque allá donde vamos a escuchar los bombos y bueno, todo, por decir así, todo el calor que ponen sí. en la grada en nuestro favor es algo que está dicho, es trascendente para nuestro juego. Y como institución pues no podemos sino decir que estamos increíblemente satisfechos de ir engrosando cada vez más el, digamos, ese graderío de fans que tenemos en torno a nosotros. Y,
de verdad, ese Txurdinaga solo tiene una grada. Tiene que tener más gradas, ¿no? Para que pueda ser más amplia la afición, que seguramente lo conseguiréis. ¿Van a viajar a Alemania? ¿Sabéis algo?
Bueno, no tengo conocimiento.
Son palabras mayores.
Desde luego tenemos un viaje de los peores que yo recuerdo, porque pues sí, es un viaje a Frankfurt posiblemente, una línea aérea, y luego te tiras 3 horas y media de autobús hasta llegar a la localidad en que está el Turingia.
Erfurt. Estaba mirando, sí, yo, no sé ni dónde está en el mapa, lo tengo que reconocer. Si me dicen Berlín, Múnich, pues igual lo coloco, pero Erfurt. No sabéis tampoco, ¿no? ¿Dónde está?
Sí, bueno, ya hemos estado ahí jugando.
¿Cuál es la capital más cercana?
Frankfurt.
Frankfurt, vale, venga.
Pero a esas horas de autobús.
A esas horas y media de autobús.
Y además un viaje complicado, no sé, será un fin de semana, entiendo, cuando se dispute esto, igual que aquí, ¿no? Para no
el formato en los cuartos de final es diferente. Hay dos sedes, dos grupos de cuatro equipos en cada grupo, y se juega durante el viernes, sábado y domingo, juegas un partido al día, con lo cual, bueno, pues por temas organizativos seguro que tendremos que viajar el miércoles, la víspera del primer partido. Bueno, no, miento, tendrá que viajar el jueves, la víspera del primer partido, que es el viernes, y volver a casa el lunes.
¿Eso es mucho lío para vosotros, por temas de trabajo, etcétera, etcétera? Lo de viajar miércoles o martes es complicadito, ¿no?
Bueno, hay
permisos, etcétera, etcétera.
Hay parte de la plantilla que trabajamos, entonces sí, hay que conseguir esos permisos, esos días de libertad en el trabajo para poder conciliar el tema... el tema deportivo con el de trabajo, pero bueno, al final con el esfuerzo que hacemos o que hacen la mayoría de los jugadores que trabajan, pues no suele haber mayores problemas. Es más problemático, yo creo, a nivel organizativo para nosotros el tema del traslado de todo el material que llevamos, de las sillas, de asegurarnos que la compañía aérea sepa cuidar nuestro material, porque en el caso de rotura de alguna silla, pues ese jugador lo va a tener complicado jugar. Entonces muchas veces lo que hacemos cuando jugamos en distancias tan largas es mandar el material deportivo con una furgoneta por carretera, mientras el equipo viaja en avión. Bueno, a nivel organizativo cada vez que nos movemos es complicado, y bueno, Chema os puede dar más detalles sobre ello, pero no suele ser fácil.
Es quizá incluso, yo no sé qué es más complicado, Chema, organizar una sede como la que habéis organizado este pasado fin de semana o ir a otra sede y tener que desplazaros hasta otro sitio.
Bueno, el garantizar el transporte, como ha sido en esta ocasión, de más de 100 personas, pues tiene su aquel. Pero a mí me da más quebraderos de cabeza cada vez que tenemos que trasladarnos fuera. Es esto que ha apuntado así, es verdad, que nuestra herramienta de trabajo son las sillas de ruedas y que temblamos hasta que las vemos salir por de los aeropuertos.
Por la cinta, ¿no? Porque
si vemos
las imágenes en YouTube y por ahí de cómo tratan las bolsas y las maletas, cómo bajan con las sillas,
mejor no veas.
Madre mía, tú.
Nosotros vamos con un soplete y con caja de herramientas.
Por si acaso.
Preparada, claro. Pero no solo esa complicación, es que te dejen viajar a tantas personas, claro, usuarias de sillas dentro de la misma aeronave, que no siempre se produce, porque hay una normativa obtusa por ahí, que tengo que decir, también no siempre se aplica, de que no pueden, digamos, haber más que un número limitado de pasajeros en sillas.
Eso es.
Si normalmente son 4. Pero claro, nosotros viajamos 11, 12 personas, normalmente usuarias.
¿Económicamente, Chema, es muy costoso
bueno,
esto?
Pues eso lo sabe
tenéis
cualquiera.
Ayudas,
que...
Tenéis ayudas, entiendo, no os ayuda nadie, ayuntamiento.
Bueno, sí,
luego
claro,
escuchamos
claro,
a la Diputación
claro,
también.
Claro.
Hombre,
hay una...
por favor, que vais a ir a una fase importante.
Sí, hay una ayuda trascendente para todo equipo que compite de manera oficial en una competición europea representando a este país, del gobierno vasco, y yo creo que bueno, pues nosotros podemos abordar una competición como esta gracias a ese capítulo de ayuda. Y también tengo que decir que nosotros somos perceptores de apoyos del Ayuntamiento de Bilbao y de Vizcayalde, que están más enfocados para la temporada regular, ¿verdad? Pero que sin ellos pues sería imposible el pensar en tener un equipo en la élite como estamos, claro.
No lo sé, pregunto, ¿la Federación Internacional apoya algo económicamente, sabéis?
No, la Federación Internacional, la IWF, en este caso, es la que ampara el torneo, el que organiza todo, pero al final, a la hora de organizar o de viajar o de competir, ellos lo que hacen es decidir las sedes, poner un ranking que tienen estipulado, que se actualiza anualmente en base a los resultados conseguidos, y a partir de ahí, bueno, pues tú puedes, como ha dicho anteriormente Chema, a ti te dicen a ver si quieres alojar o organizar una fase previa, en este caso como ha sido la Champions. Si se aceptas, bueno, pues te mandan
el... O sea, nos ayudan en el tema de viajes, en el tema de, no económicamente, sino facilitarlos un viaje, incluso un hotel en la sede alemana, de buscaros un hotel. Lo tenéis que hacer todos vosotros.
Bueno, la sede en quien organiza fija un hotel de referencia y garantiza el transporte. Lo tienes que pagar tú, tengo que decirlo, ¿no? Pero sí, en términos de infraestructura hay un hotel señalado por la organización y también hay los medios de transporte internos para ir desde el hotel a la cancha de juego y demás. Sí, eso es obligación de quien organiza el torneo, en este caso la fase de cuartos, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a Carlos Sergio, al asesor de deportes de la Diputación Foral de Vizcaya, una entrevista, bueno, es cortita, 5 minutitos, pero que está grabada y que estuvo, creo que en todos, bueno, me lo ha dicho en la entrevista, en todos los partidos que jugabais en esa fase de Churdinaga, sí. O sea, os vio ganar todos.
Carlos Sergio y Loya Bilbao son dos fans de nuestro equipo.
Carlos,
y
¿sabes que fue entrenador de baloncesto?
Lo sé, estuvo
en Europa, de hecho.
Y luego estuvo también en la selección nacional, que fue campeona sub-20 con los juniors de hoy.
Y lo conocí cuando trabajaba en Getxo Irratia, que le entrevistaba cuando era entrenador del Europa de baloncesto. Digo, madre mía, tú,
hay que reconocer que, como decía, tanto él como Loya son auténticos fans del equipo, y no solo vienen a acontecimientos como el que ha sucedido este fin de semana, sino que asiduamente se les puede ver en las pistas de Churdinaga viendo todos los partidos.
Pues escuchamos... Y además, si se me permite,
claro,
porque
sí, por
es una cosa que al César lo que es del César, ¿verdad? Es que, bueno, cuando alguien llega a los niveles en los que hemos conseguido llegar en los últimos años, pues puede parecer fácil encontrar a gente a tu alrededor que te alecciona, te apoya, te aplaude. Pero es que yo recuerdo a Lorea y a Carlos viniendo a competiciones cuando no éramos nadie a nivel competitivo, cuando estábamos en la Euroliga 3, y ahí se acercaban con la misma pasión que se acercan ahora en la Champions, o cuando volvimos con la Copa en la mano el año pasado, o hace dos con la Liga, ¿verdad? Ellos, la verdad que nos han ayudado desde el primer momento, más allá de lo institucional, también en lo personal, y yo creo que es algo que...
Hombre,
que conviene enfatizar.
El baloncesto en silla de ruedas, yo he visto pocos partidos en directo, por la tele he visto más, pero es espectacular cómo dominan la silla, es una cosa alucinante. Porque hay que dominar la silla, tirar, bloquear al rival, y eso es complicado, muy complicado. Así, vosotros, para vosotros igual es fácil, pero,
bueno,
pero para uno que no tiene ni idea.
No, al final eso es como todo en esta vida, es o en dedicación, horas de trabajo, horas de entreno, y cualquier, yo me pongo a ver cualquier modalidad deportiva que no sea adaptada y me pongo a pensar en cómo alguien es capaz de, yo qué sé, te pongo un ejemplo, el curling, cómo...
Ah, bueno.
O, yo qué sé, cómo escala.
Esa es barrer un poquito.
Sí, bueno. O cómo escala la gente. O al final, como todo en la vida, yo creo que al final es dedicación, tiempo, horas de entreno, de trabajo, de estudio incluso. Y al final,
ya que los conocemos. Que se os va una rueda, como la montáis vosotros mismos a veces. Os vais de un lado, ponéis la rueda. No. Joder, sí, para ti es fácil, pero házmelo a mí.
Por eso te digo, que llamativo. O sea, visualmente al final yo creo que todo en esta vida es complicado. Hasta que le dedicas tiempo y trabajo y entreno. Y al final las cosas salen.
Pero a mí me parece que. Más allá de lo que, bueno, ya le dice, a esto se llega, ¿no? Con trabajo y dedicación y demás. Pero es que esto es un deporte contra natura. O sea, el que una persona decida pasar de su 1,80, 1,90, 2 metros a, ¿qué? Al 1,50, que es la altura que alcanza uno cuando está sentado y tenga que tirar a la misma canasta, 3 metros 0,5, ¿verdad? Y tenga que lanzar la bola al mismo tiempo que controla una silla y colocar y evitar, al contrario, que ocupa no lo que ocupa un tío de 2 metros, sino lo que ocupa uno de un volumen que lo duplicaría, ¿verdad? A mí me parece que es algo, más allá del espectáculo en términos visuales, es que es la consagración de la voluntad de querer hacer algo para lo que tú no
brutal,
estás...
Una superación brutal.
Para lo mí. Que no estás llamado, porque si tú mides 2 metros 10 y juegas al baloncesto, sin pues hay una lógica. Mates, claro. Pero si tú presentas una paraplegia completa y decides jugar al baloncesto, es que tú quieres hacer algo que está por encima de tu potencial inicial. Y eso, trabajo, 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 voluntad, voluntad, voluntad. Son gente... De otro planeta.
Son especiales, y de otra pasta que suele decir, efectivamente. Bueno, escuchamos a Carlos Sergio, al asesor de deportes de Diputación Foral de Vizcaya, como decía antes, que ha vivido pues intensamente esta fase disputada en Txurdinaga.
Pues la ha vivido en directo, porque tiene la suerte de poder estar 3 de los 4 partidos, y la ha vivido con mucha intensidad, como son ellos, ¿eh? Es un equipo que juega muy intenso, que juega muy divertido, que tiene encima una afición fabulosa que les anima continuamente y que les arrastra en los momentos difíciles. Y la verdad que con mucha satisfacción, ¿no? Es una gozada tener en Vizcaya un equipo con esos grandes deportistas que nos transmiten, pues bueno, pues todo su ánimo, su espíritu y su saber hacer.
Tú has sido entrenador de baloncesto en tu época. Sabes que es muy complicado lo de ganar partidos. Es que han ganado los 4.
Ganar siempre es difícil y cuando subes el nivel es mucho más complicado todavía, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues lo que han hecho es increíble. Es increíble. Yo creo que han demostrado que con fe, con trabajo, con esfuerzo, con unidad, pues los retos más complicados se pueden conseguir. Se tienen que dar circunstancias, por supuesto, pero hay que estar ahí preparado, y ellos estaban preparados en el momento adecuado y lo han conseguido. Han hecho una clasificación impoluta y vamos a esperar que sigan, ¿no?, en las siguientes fases.
Tú, como asesor de deportes de la Diputación Foral de Vizcaya, me imagino que estarás encantado, estarás orgulloso del equipo. ¿Qué significa para la Diputación que este equipo pues lleve el nombre de Vizcaya, de Bilbao, por toda Europa, siga llevándolo?
Pues un inmenso orgullo, pero sobre todo una responsabilidad por nuestra parte, ¿no?, para que podamos seguir apoyándoles y puedan seguir esas oportunidades de llevar nuestro nombre por ahí, pero sobre todo nuestra forma de ser. Yo creo que Vizcaya, como nombre, como marca, es principal, pero por todo el contenido que lleva, ¿no? Y tener deportistas que se implican de alguna manera con su territorio, con su gente, ¿eh?, como se ve cada partido que puedes pasar por Txurdinaga a verles, pues te dice mucho de cómo somos, de cómo entendemos el deporte y de cómo nuestra sociedad afronta los retos del futuro, ¿no? Paso a paso, con trabajo, con constancia, con trabajo en equipo y con unidad. Y yo creo que el BSR demuestra todo eso cada día más. Y con un mensaje muy, muy positivo. Uh-huh. Que siempre hay oportunidades para todas las personas, ¿eh? Y a veces es complicado encontrar el camino, pero quien trabaja todos los días, quien se lo imagina, quien se apoya, quien se informa, encuentra ese camino. Yo, para mí es todo lo que nos dan, que es muchísimo más de lo que les damos a ellos, lo tengo claro.
Y también, Carlos, el tremendo esfuerzo, ¿no?, que hacen todos estos chicos y chicas, todo el club, todo el Vidaideak Bilbao BSR, la afición, como tú decías, porque es complicado, ¿no?, y es difícil que se pueda hacer este trabajo tan bien.
Sí. A ver, en el deporte yo creo que esa palabra, esfuerzo, constancia, trabajo, sufrimiento, son el pan nuestro cada día. Uh-huh. Eso cualquier deportista lo sabe, cualquier directivo lo sabe, cualquier entrenador o entrenadora lo saben. Sin eso es imposible poder alcanzar cotas máximas, ¿no? Como ha alcanzado el BCR. Ellos lo tienen, lo hacen día a día y encima lo hacen durante mucho tiempo, con lo cual tienen doble mérito, porque no nos olvidemos que esta fase final había tenido sus precedentes anteriormente en Vizcaya, que yo recuerde, por lo menos ha habido tres fases finales previas a esta, ¿no? De otros niveles, total. Es decir, es un club que quiere trabajar y que quiere trabajar porque su gente pueda vivir sus éxitos, sus fracasos, sus tristezas, sus momentos de alegría, al mismo nivel que lo tienen los deportistas. Y el otro día me comentaban además que es un reconocimiento, porque la Federación Internacional pues les reconoce y de alguna manera les anima que sigan haciéndolo, porque aquí sabemos hacer bien todo este tipo de cosas y la gente se siente como en casa. Yo creo que también es un valor a aportar.
La última, Carlos. El año ha comenzado muy bien para el Viradidac Bilbao BSR en lo deportivo, por esta clasificación para cuartos. Ya veremos lo que pasa en marzo en esa sede de Austria, con rivales poderosos, evidentemente, porque están los ocho mejores de Europa. Pero el año ha comenzado también muy dulce para el equipo, ¿no? Con ese premio, la comparsa Mosco Tarra, que recuperaba el premio el más dulce del año, y se le daba precisamente a este equipo.
Bueno, yo creo que todo este tipo de premios que están recibiendo ahora los estamos viendo, pero es fruto de esa labor que tú has comentado antes, de muchos años, de mucha constancia, mucho trabajo, y que, bueno, nuestra sociedad en estos momentos tiene otras gafas, ¿no?, para mirar al baloncesto en silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese trabajo ya estaba antes, esos premios, esos reconocimientos que os han conseguido, esos méritos deportivos los tenían ya antes, y ahora socialmente estamos todos mucho más sensibles a reconocerles. Ojo, a reconocerles siempre como deportistas, uh-huh. Porque a mí me consta además, y muchas conversaciones que hemos tenido, ellos son deportistas, no hay otro mensaje por ahí, no hay otro mensaje. Ellos son deportistas a su nivel que intentan conseguir lo máximo posible. Entonces, joder, pues para ellos fabuloso el que todo Vizcaya les tenga presente, ¿no? Porque al final, de alguna manera, es sentirse cercano y sentirse reconocido en tu propia casa, que es lo difícil.
Bueno, esto es lo que nos comentaba Carlos Sergio. ¿Qué os parece? ¿Así es que te ha parecido lo de Carlos Sergio?
Bueno, pues lo que comentábamos. Nosotros nos es muy gratificante tener a alguien como Carlos trabajando en este caso en la Diputación, en los organismos públicos en general, que nos apoya, que nos sigue, que sabe de primera mano el trabajo que lleva tener a un equipo como el Bilbao BSR en la élite estatal e internacional, y que seguramente sin el apoyo de esas instituciones públicas y de gente como Carlos que nos apoya y nos anima por detrás para conseguir esos objetivos, para nosotros sería imposible. Ya lo ha dicho antes Chema, que esto es un club humilde, que con mucho trabajo dentro y fuera de las pistas, pero que sin ese apoyo institucional y de las entidades públicas, pues sería prácticamente imposible que esté ahí y viésemos donde estamos.
Presi, el trato, la comunicación con Ayuntamiento, con Diputación, parece que es fluido, ¿no? Tú lo has comentado antes por encima, ¿no? Está bien, ¿no?
Pues tengo que decir que cuanto menos no tiene ninguna complicación en ningún momento que deseamos tener interlocución con ellos. Sentimos el apoyo continuo en las instalaciones de Bilbao Kirolak. La inauguración del evento la realizaba el alcalde, ¿verdad? Y es muy satisfactorio, ¿no?, que puedas invitar al alcalde de tu localidad a venir a un partido un viernes a las 11 de la mañana y esté ahí, ¿verdad? Y esté ahí de una manera sincera, ¿no? Yo sé que no es un gesto más hacia no se sabe muy bien quién, porque tampoco tiene una repercusión, digamos, pública tremenda, ¿no? Y en la Diputación, pues igualmente, nosotros no podríamos sobrevivir sin el apoyo de la Fundación Vizcayalde y sin el aliento, que yo creo que es algo más inmaterial, de personas como Carlos o Lorea, que siempre están ahí cuando ganamos, pero también y sobre todo cuando no lo hemos hecho. Y eso es muy importante, ¿no? Saber que cuanto menos ya tiene su respeto y su cariño, ¿sí? Que muchas veces vale más que cualquier línea de apoyo que cualquier organismo público saque en beneficio de cualquier entidad deportiva, ¿verdad? Yo, nosotros sentimos la amistad de los que nos rodean, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Bilbao, pues habrá venido a la mitad, sino más de los partidos que hemos jugado esta temporada, Chaso Roteta, y bueno, es como... Sí, como alguien más ya de la familia, de nuestra casa. Sí, sí, sí.
Oye, Asier, los reconocimientos deportivos evidentemente son porque los merecéis, por lo habéis conseguido. Tanto reconocimiento, tanto halago, tanto premio, ¿os puedes despistar en algún momento de lo que realmente es el partido, el deporte?
Hay una frase que a mí me gusta mucho y que la suelo utilizar a menudo, que es la de que el halago debilita, sobre todo yo creo que en muchos ámbitos de la vida, pero sobre todo en el deporte. Yo creo que una de las grandes, de las cosas más fuertes que tiene este club es el grupo humano que estamos en ese vestuario, y es una mezcla entre juventud y veteranía. Y yo creo que hay ciertos jugadores muy veteranos que sienten además el club como algo suyo y algo propio, y que permite a este vestuario estar siempre un poco aislado de esos temas. Las cosas, los resultados deportivos podrán ser buenos, malos, peores, regulares, pero yo creo que siempre el vestuario está enfocado en un objetivo, en ser muy competitivos, en dar el 100% no solo en los partidos, sino en cada entrenamiento que hacemos. Y bueno, yo creo que no solemos despistarnos en demasía con este tipo de cosas y de halagos y de premios, pero es bonito recibirlos porque... Lo que hablábamos antes hace ver que el club tiene una visibilidad, tiene una importancia dentro de la sociedad bilbaína y vizcaína, y es bonito que lo reconozcan. Y creo, sinceramente, que a nivel deportivo no nos suele perjudicar.
¿Tú cuánto llevas en el club, Asier? ¿Cuánto llevas en el equipo?
Pues yo empecé en el equipo en el año 2000, la temporada 2000-2001.
Oh, madre mía.
Sí que es verdad que luego en el año 2006 decidí probar suerte en otros equipos y estuve 6 años fuera, y fue después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, paralímpicos, tengo que decir, no olímpicos, sí. En Londres 2012, cuando bueno, pues el club que me había dado la oportunidad de empezar y de conocer este deporte me volví a llamar, me dijo que se iba a intentar hacer un proyecto un poco más ambicioso y más profesional, y decidí volver e intentar devolver aquello que me habían dado en mis inicios y la oportunidad de conocer este deporte. Y bueno, pues ahora ya llevo 10 años más ininterrumpidamente, así que bueno, en total yo creo que llevaré 16, 17 años.
Que son muchos años para estar en un equipo.
Demasiados, creo yo.
Bueno, tampoco, nunca es demasiado las cosas, nunca, además van bien las cosas. Oye, una pregunta, has comentado antes de la aportación de los veteranos. ¿Qué importancia ha tenido la llegada de Adrián Yáñez al banquillo del equipo?
Pues es importante.
Le digo primero, perdón, así, porque es un entrenador que no venía del baloncesto en silla de ruedas, sino del baloncesto convencional, digamos. No sé si dio otro foco o qué ha aportado.
Ha aportado, por un lado, experiencia, porque a pesar de su juventud, Adrián venía del baloncesto profesional femenino a nivel estatal. También estuvo en una época en Portugal entrenando. Entonces, es alguien que tiene una claridad de ideas en cuanto a lo que es el deporte, la ética del trabajo, el conocimiento de la gestión de egos de un vestuario muy importante, y que luego se ha sabido adaptar muy rápidamente a los conocimientos que específicos que se necesita de baloncesto esto en silla. Y para nosotros ha sido algo muy importante, porque además vino en un momento complicado, justo el año de la pandemia, cuando ya parecía que bueno, pues que iba a coger las riendas del equipo y que iba a poder estar 3-4 meses un poco encima del equipo. Se paralizó todo allá por el mes de marzo del 2020. Esos 3 últimos meses en los que él todavía no iba a estar en el equipo, pero sí iba a poder crecer y conocer este deporte, pues no pudo, porque no había partidos, no había nada. Y yo creo que ha sido importante, sobre todo porque después de venir de unos años en los que el club creció mucho, y en parte también por un entrenador que... Un entrenador que no era de Bilbao y que hubo que fichar fuera porque en Vizcaya no había, como decíamos, entrenadores de baloncesto en silla. Él supo darle continuidad a un trabajo que había hecho Esteban, y para nosotros es importante tener a gente de la casa, a entrenadores de Bilbao, de conocedores del básquet vizcaíno. Y yo creo que Adrián ha sabido tocar teclas que es difícil de entender. Nosotros, no, y no solo nosotros, a nivel nacional se habla de una frase del factor Yáñez, como diciendo, pues es que desde que ha llegado En su primer año, en su primera temporada en este deporte, ganó la Liga. En su segunda temporada ganó la Copa del Rey. Este año el equipo sigue siendo competitivo en todos los partidos. Se van cumpliendo objetivos. Estamos clasificados para la Copa del Rey este año. Nos hemos clasificado para los cuartos de final de la Champions. Y bueno, pues el factor Yáñez sigue funcionando. Y yo creo que para nosotros, como digo, es muy importante que sea alguien de la casa, que sea alguien de Bilbao y alguien que está empezando a sentir también como algo suyo este club. Y es muy importante para la estabilidad.
Y si se me permite, sí. Porque eso lo adendaron. Otro detalle, dicen que en este tiempo ha conseguido alzarse a lo más alto de reconocimiento interno deportivo en la propia federación, que le ha hecho seleccionador nacional de baloncesto en silla femenino. Y bueno, ha sido llegar y besar el santo también, conseguir podium en el europeo, y ahora dentro de unos meses pues tiene que refrendarse en el campeonato del mundo. Creo que hoy o ayer salía
el sorteo de grupos
y estamos ahí pendientes de adjudicación, digamos, de rivales, pero él, bueno, pues ahí está, al mando también de la selección, trabajando todos los días de 9 a 6 en un centro docente de Vitoria-Gasteiz y bueno, dejándose la vida también por el equipo, porque no tiene horas el día para tanto.
No, es verdad, solo tiene 24, que yo sepa, pero bueno, igual para algunos son más largas, no lo sé. Chema, ¿en su día fue una apuesta arriesgada por parte del club coger a Adrián Yáñez?
Arriesgada puede ser, pero porque claro, era apostar apostar por alguien que no tenía experiencia del baloncesto en silla, pero el vicepresidente del equipo, Emilio Pedrini, tenía una fe, vamos, a prueba de bombas, y dijo, no, este es el hombre que hay que invitarle a que sea. Y él, lo que ha sido, es un valiente, como yo no he conocido en la vida, porque dejar, claro, una plantilla que estaba en desarrollo. Nosotros veníamos de ganar la Euroliga, de estar peleando ya la Liga, y coger los mandos de un equipo desde la no experiencia en el baloncesto en silla, eso solo lo hace la gente que tiene mucha confianza en sí mismo. Tenía mucha confianza también en el grupo humano liderado por Asier, ¿verdad? Que conforma su plantilla, pero había que tener valor, porque lo suyo podía haber sido una apuesta
o
para
ser
sí
un
mismo.
Inconsciente, que también puede ser.
A veces ser temerario es bueno, a veces, no siempre. Casi nunca es bueno, pero
yo creo
bueno.
Que es una persona altamente dotada de inteligencia y desde luego lo pensaría y reflexionaría mucho, porque es un continuo estudioso del baloncesto en general, y cuando decidió que era un reto, ¿verdad?, asumir el reto, pues lo hizo sabiendo lo que él podía llegar a dar. Uh-huh. Y yo creo que lo que ha demostrado en este tiempo es que tenía mucho que dar, y por suerte pues la gente lo ha recibido como hay que recibir al que conoce, sabe y sabe enseñar. Eso.
Pues mira, vamos a escuchar a Adrián Yáñez, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy, quería estar pero no ha podido estar, aún viviendo o sintiendo esa resaca, ¿no?, de la clasificación para los cuartos de final.
Muy contentos, ¿no?, y todavía con esa resaca europea de haber conseguido, ¿no?, una de las plazas como cuarto finalista de la Champions Cup, y que nos hace estar del 9 al 12 de marzo en Alemania con los mejores equipos europeos. Yo creo que el fin de semana hemos visto el mejor baloncesto posible, y yo creo que Vitória de Aquila ha sido un equipo sólido, ha sido un equipo fuerte, y me parece, ¿no?, que el paso adelante de varios jugadores de la plantilla, la capacidad anotadora de Julio María Papi y la regularidad, ¿no?, de Asier, que ha hecho cuatro partidos a un nivel incondicionable, yo creo que han sido las claves. Me parece que el equipo está sólido, está fuerte, entendemos los roles y que en el momento importante de la temporada estamos bien, tanto físicamente como de cabeza. A partir de ahora, lo que pueda suceder, pues yo creo que hay que seguir compitiendo, ¿no?, aspirar a todo. Yo creo que cuando alguien da el 100% no está obligado a más, y tenemos que mirar en ese sentido por ese lado. Vitória de Aquila está ahora mismo viviendo un sueño. Creo que están entre los 8 mejores equipos de Europa, habla bien de las cosas que estamos haciendo, tanto dentro como fuera de la cancha, y a partir de ahí que sea lo que tenga que ser. Vamos con un grupo complicado, como lo sería el otro. Creo que el Unión, Porto Torres y Turingia Bulls son equipos, pues bueno, que son transatlánticos europeos, pero que nosotros vamos ahí no como invitados a la fiesta, sino a intentar hacer las cosas bien, y ese será nuestro objetivo.
Bueno, ya hablamos de cómo se presenta la cita de Alemania, pero Asier, ¿cómo es este Vitória de Aquila BSR? ¿Es muy diferente al de otras temporadas? ¿Es una continuidad pero con más apoyos? ¿Cómo es, deportivamente hablando?
Es una continuidad, como te decía. Yo creo que la gran fuerza que tiene este club es que en el vestuario hay un núcleo de jugadores que llevamos muchos años en el club. Llevamos siendo los últimos 10 años de largo el equipo de División de Honor en todo el estado con más gente de la casa en el equipo, y eso es muy importante cuando tienes equipos en todo el estado que tienen un jugador o dos de la casa, si como mucho, y todo lo demás son gente extranjera o equipos que el 100% de los jugadores son extranjeros. Yo creo que eso nos ha hecho fuerte durante mucho tiempo y se sigue manteniendo. Yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho este club es hacer ese núcleo duro de gente del equipo, de gente de la casa, que siente el equipo, y al final lo que hacemos es, o lo que hace el club es retocar la plantilla año tras año. Evidentemente se suele apostar por gente joven que aquí despunta y que luego reciben ofertas económicas que les hacen marchar, porque a nivel económico el equipo llega hasta donde llega y eso le hace al equipo tener que recomponer la plantilla año tras año. Pero yo creo que en general siempre se acierta con los fichajes, y como te decía, es más fácil cuando tienes a gran parte de la plantilla ya como fija en el equipo y de la casa, coger retoques que no tener que andar todos los años cambiando 5, 6, 7 jugadores porque no se dan a la casa y se te van. Yo creo que este año es una continuación de ese trabajo que se está haciendo desde hace muchos años y que al final da sus frutos. Yo a mí, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero sí. Si yo fuese algún equipo que se gasta el doble o el triple de dinero que Bilbao BSR en la confección de la plantilla, analizaría muy bien por qué tengo que hacer ese gasto cuando hay un equipo en el norte del estado que cada año me disputa los partidos, me compite de tú a tú, me gana un título de liga, me gana la Copa del Rey. Yo me preocuparía y empezaría a analizar cuál es el modelo que hay que seguir, porque algo se está haciendo mal en otros sitios y algo se está haciendo muy bien aquí.
Se hace muy bien, Presi, ¿no? El trabajo de cantera en Villadea Bilbao BSR se hace muy, muy bien.
Pues es de las cosas más ilusionantes que uno contempla cuando analiza la realidad del club, ¿verdad? El cuando vamos los sábados a la mañana y a Churdinaga y nos encontramos que hay 10, 12 niños, niñas queriendo aprender a jugar baloncesto. En sí ya es algo que, bueno, se nos cae la baba, es una buena expresión para definirlo. Y luego también el que... Esto lo tengo que decir además con orgullo, es que todo el mundo quiere venir aquí a jugar, aun a sabiendas de que ni nuestro potencial económico ni nuestra capacidad, digamos, de proyectarles en ese aspecto, ¿verdad?, va a ser importante. Muchos vienen a jugar porque efectivamente quieren jugar con Asier, con David, con Chema, ¿verdad?, jugadores de otra galaxia y con los que quieren crecer y lo hacen sabiendo de que, bueno, tal vez su destino final no sea este equipo, ¿no? Que es una etapa. Pero todos quieren pasar por aquí y todos, bueno, pues se ofrecen a estar entre nosotros, que también algo que nos orgullece, ¿no? Pero efectivamente la labor de promoción del baloncesto en silla y el hecho de que vayamos recogiendo frutos también en este campo, que niños y niñas de edades cortísimas. El otro día un niño de 6 años se acercaba a la cancha y nos pedía una silla para empezar a jugar con 6 años. Y decías, bueno, pues es que esto también se está haciendo bien. Hemos creado una fundación, ¿verdad?, para poder desarrollar este ámbito con independencia del primer equipo. Y yo creo que, bueno, el éxito deportivo... A veces no hay que medirlo solo por los triunfos, sino por la capacidad que tienes de hacer esto, de regenerar una cantera y de que niños y niñas vean, bueno, con simpatía este deporte y que vean que se pueden proyectar en él, en lo deportivo, pero también en lo humano. Y yo creo que eso, bueno, es el trabajo que vienen realizando este núcleo central que he comentado antes, de gente que ya es referente en la vida de muchas personas con diversidad funcional.
Bueno, tú sabes, así que es el referente, ¿no?, en este deporte. El mejor del equipo internacional, el mejor de la selección española, has jugado partidos muchísimos internacionales, siempre a un nivel altísimo, eres referente.
Bueno, yo pretendo ser, siempre digo lo mismo, yo pretendo ser referente solo de para mí mismo y para mi familia. ¿Cómo me, con qué ojos me ve el resto de la gente? Ni soy consciente, ni creo que deba ser consciente de ello, porque seguro que hay de todo y habrá gente que dirá, opinará otras cosas sobre la persona de Ángel García o sobre el deportista Ángel García. Yo lo único que intento es hacer lo mejor posible cada fin de semana lo que tanto me gusta, lo cual es muy fácil, porque en esta vida cuando haces lo que más te gusta es muy fácil. Y si a partir de ese trabajo hay gente que se engancha a este deporte o quiere llegar a ser en algún momento profesional de baloncesto en silla, pues yo encantado, feliz y será recibido con los brazos abiertos, por lo menos en mi persona. Pero bueno, eso de ser referencia de algo no me gusta tanto.
Aunque no te guste, lo eres. Ya lo siento, así es. Pero es que es verdad. Los números y las acciones y lo que se ve, lo dice. Y no creo que nadie diga lo contrario, pero bueno, tampoco vamos a discutir por eso. Del 9 al 12 de marzo, los cuartos de final en Erfurt, en Alemania. El Villarreal, Bilbao, BSR y el Unión Madrid, que lo ha ganado en Liga, en Copa y en Europa, ha ganado todo, ¿no? Casi todo. Sí. No sé si le queda algo por ganar, madre mía.
No.
Turingia Bulls y el Porto Torres italiano. ¿Cómo lo veis para quedar? Si quedáis entre los dos primeros, pues vais a la Final Four. Uh-huh. Si quedáis el tercero del grupo a la Euroliga 1, si quedáis cuartos, para casa.
Pues un reto y un objetivo mayúsculo. Si ya lo es estar allí, pues imagínate dar un paso más y clasificarnos para esa Final Four de la Copa Europa y ser uno de los cuatro mejores equipos del continente. Bueno, yo creo que, como ya he dicho otras veces, este club y este equipo nos tiene mal acostumbrados a sobrepasar ciertos límites con los que nadie cuenta. Solemos ir más allá de lo que la gente piensa que pueda, pero aún así, ¿sabes?, somos conscientes también nosotros de que va a ser muy complicado meternos entre esos cuatro mejores equipos de Europa. Desde luego lo vamos a intentar, sabemos que, y hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, que los favoritos son tanto Turingia como el Union, son los dos más o menos favoritos, y que nosotros lo lógico y lo normal sería pegarnos por esa tercera plaza contra el Porto Torres italiano, que nos daría acceso a la final de la Euroliga 1, que tal vez sea en términos deportivos lo que nos corresponde, luchar por esa Euroliga 1, que ya es mucho decir, porque si ganas la Euroliga 1 como hicimos en el 2019, eres el quinto mejor equipo de Europa de esa temporada, quitando los cuatro que van a la Final Four de la Champions. Pero bueno, puede estar todo el mundo bien seguro que, como bien he dicho antes, este club y este equipo está acostumbrado a dar lo mejor de sí en ciertos momentos, y desde luego que tengan claro Turingia y el Union que por nuestra parte no va a quedar y que les va a costar sangre, sudor y lágrimas ganarnos en la pista.
Eso es verdad. Se hizo el sorteo después de la fase de Churdinaga. Grupo de Alemania, grupo de Albacete, parecido, ¿verdad? No, lo de elegir a quién eliges, al menos malo.
Sí, porque al final la otra sede que se da en Albacete va a contar con Albacete, que es el actual campeón de Europa, que el año pasado le ganó a Turingia la final. Va a estar Landy, el otro equipo alemán que también ha ganado 6 Copas de Europa y que es un auténtico transatlántico. Va a estar Galatasaray, que ya conocemos su nivel. Y va a estar Canarias, que bueno, pues yo creo que un poco como en nuestro caso va a estar ahí luchando por el tercer puesto. Al final era un poco igual que cuál de las dos sedes te tocase. Sabemos que iba a ser algo muy 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 difícil de conseguir meternos en esa Final Four. Bueno, nos vamos a Erfurt y allí daremos todo lo que tengamos en nuestras manos para clasificarnos.
La última, Asier, este boom que tenéis ahora, esta adrenalina que tenéis en el cuerpo con el tema de Europa, de poder estar en la Final Four o si no en la Euroliga 1, bueno, el disputar los cuartos de final, estar entre los mejores de Europa en Alemania, ¿os despista un poco de la Liga o no?
No, yo creo que desde el principio de temporada, desde allá del mes finales del mes de agosto que nos juntamos para hacer la pretemporada, tenemos tanto a Adrián como la plantilla muy claro cuáles son los objetivos a seguir, cuáles son los microciclos, mesociclos que vamos a tener a lo largo de la temporada para conseguir esos objetivos. Sabíamos que después de Navidades teníamos que apretar mucho para preparar esta fase final, esta fase previa de la Champions de la mejor de las maneras, pero también siendo conscientes que luego tenemos que seguir en la Liga. Parece un objetivo menor, pero no lo es. Para nosotros conseguir estar en esos tres primeros puestos de la Liga es algo muy importante. Y luego a más está la Copa del Rey. Bueno, sabemos que tenemos un calendario complicado, largo, pero el equipo está capacitado para sacar adelante y no nos despistamos ni un momento.
Así que gracias, qué ricasco por estar aquí, suerte.
Vale, sube y mil esquer.
Chema, Presi, un placer como siempre hablar contigo.
Un placer mío también, por supuesto, compartir con este programa.
Y que sigáis trabajando como estáis trabajando hoy bien, ¿eh? Pues aquí lo dejamos, aquí finaliza Deporte Adaptado, Deporte Inclusivo. Estamos en la sintonía de Onda Vasca. Agur.